Francia todos estos sonidos son patrimonio sensorial y los acaban de proteger. Y en WWF, donde nos encanta todo lo que suena a biodiversidad, nos parece la mejor noticia para empezar este segundo episodio de Somos Naturaleza.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hoy nos vamos al monte Mediterráneo para conocer a uno de sus habitantes más especiales, el lince ibérico. Y además os vamos a contar cómo podéis disfrutar desde casa de esos mismos linces, de águilas, de ciervos o de lirones caretos. Para hablar de todo esto están aquí nuestros compañeros Ramón Pérez de Ayala, coordinador de los proyectos de grandes carnívoros, y Marta Donlo, compañera del equipo de comunicación, que hoy nos va a hablar de Territorio Lince, una ventana que hemos abierto para todos vosotros para que disfrutéis de la fauna ibérica. Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ramón, decía que nos vamos al monte Mediterráneo a conocer a uno de sus habitantes más insignes y más conocidos, pero también vamos a recorrer una de las historias de conservación más apasionantes de los últimos años, la de la conservación del lince ibérico. Tú hace ya más de 20 años que trabajas con el lince. ¿Cómo era la situación cuando empezaste y cómo es ahora?
Pues cuando empezamos a trabajar ni sabíamos cuántos linces había. Se creía que había en torno a 600, pero poco a poco empezamos a utilizar unas técnicas nuevas, sobre todo el fototrampeo, que nos permitió contar cada uno de los bichos y nos encontramos que había menos de 100. Fue un shock a nivel europeo porque prácticamente estaba desapareciendo la especie. A partir de aquel momento empezamos a hacer proyectos de recuperación, que la verdad es que siempre han ido mucho mejor de lo que esperábamos. Siempre hemos puesto grandes objetivos y los hemos superado con creces. Y el censo del 2020 todavía no hemos acabado, pero superaremos los 1.000 ejemplares.
O sea que en cuestión de 20 años hemos pasado de menos de 100 a unos 1.000 ejemplares en libertad.
Sí, es un éxito mundial de conservación. La propia UICN lo va a poner ahora como ejemplo de cómo recuperar una especie.
¿Y podemos tirar las campanas al vuelo o todavía siguen existiendo amenazas?
Sigue existiendo muchas amenazas. Seguimos teniendo un serio problema con los atropellos. Todos los años muere en torno a un 6% de linces atropellados. Cada vez son más en números absolutos, pero bueno, porque cada vez tenemos más población. Y además, como cada vez hay linces en más zonas, pues van apareciendo nuevos puntos negros. Pero muy de cerca seguimos teniendo un problema muy gordo con el furtivismo. Siguen muriendo muchos linces a tiros, en lazos y en cepos. Los cepos llevan prohibidos desde el 90, creo recordar, el 92 o algo así. Lo que pasa es que se detecta mucho menos, pero con los bichos que tenemos con collar ronda el 5%, o sea que es casi tanto como los atropellos. Y luego tenemos otro problema, que para conseguir llegar a salvar a la especie deberíamos de seguir con estos esfuerzos de conservación. Hicimos hace un año una jornada para ver cuándo podríamos decir que hemos salvado a la especie y los cálculos que acordamos entre todos era que necesitaríamos 750 hembras, que viene a ser en torno a 3.000 individuos, y que si seguimos con estos esfuerzos llegaríamos al 2040. Hay una parte ahí de lobby político también para conseguir seguir haciendo este esfuerzo tan grande.
O sea, que nada de bajar la guardia y tenemos que seguir a tope. Me ha sorprendido mucho lo que dices de furtivismo y de que siga habiendo lazos y cepos y que no se detecten. ¿Es en las zonas donde se ha mantenido el lince o también es en las zonas donde se está reintroduciendo ahora el lince?
Sigue pasando en las zonas originales y bueno, en las zonas donde lo reintroducimos siempre en las primeras sueltas suele haber algún evento porque la población no está tan acostumbrada, pero ahí normalmente se le acaba pillando a alguien o por lo menos, aunque no acabe inculpado del todo, pero ya se asustan todos los que hacen cosas malas por la zona y luego tenemos unos años de tranquilidad. Pero después, como la población empieza a expandirse, en las zonas nuevas vuelve a aparecer problemas o incluso pero vamos, en Doñana sigue habiendo tiroteos. Cada dos años así aparece algún lince muerto por tiros, por ejemplo.
Y no es casualidad, o sea, no es fortuito, no es que se hayan...
Hombre, alguna vez puede ser por accidente que estén pensando que es un zorro, por ejemplo, pero hay casos intencionados. Los casos intencionados suelen ser más de venenos y asociados a gallineros, que allá sí que saben que es un lince lo que está entrando y...
Vale, vale, está bien. Vamos a volver un momento hace 20 años, solo quedan linces en Doñana y en Sierra Morena.
En Andújar.
Sí, en Andújar. Andújar
Cardeña, sí.
Pues cuéntanos un poco qué pasos damos, no solo desde WWF, porque luego contaremos que la conservación del lince ha sido posible gracias a muchísimos organismos, administraciones. ¿Qué decidimos hacer para intentar salvar la población del lince?
Los pasos fueron, como te he comentado, el primero de todos fue saber cuántos sabíamos, no sabíamos ni cómo contarlos, así que pusimos unas técnicas de censo a punto. Por un lado era el análisis genético de excrementos, para ver dónde había y dónde no, y luego el fototrampeo, que como tienen manchas en el pelo, es como la huella digital y los identificamos uno a uno, a ojo todavía, manualmente. Seguimos haciéndolo manualmente, que ya empieza a ser una tarea titánica. Después el siguiente paso fue asentar las poblaciones que no siguiesen desapareciendo. Ahí básicamente lo que hicimos es conseguir que hubiese más conejo en las zonas donde quedaba lince y alrededor crear condiciones para que se pudiesen asentar nuevas hembras. La siguiente fase fue probar a reintroducir linces, que empezamos con animales de campo porque sabíamos que sabían vivir en estado salvaje, y después ya empezamos con animales de la cría en cautividad a reintroducirlos, que no sabíamos si se iban a adaptar o no. Y una vez que aprendimos a reintroducir linces, empezamos haciéndolo todo con muchísimo detalle y fuimos poco a poco intentando que fuese, que llevase menos esfuerzo. Ya el último proyecto lo que hicimos fue reintroducir 4 poblaciones nuevas fuera de Andalucía, que ha sido cuando realmente ha dado el gran salto. El reto que tenemos ahora es conectar esas poblaciones. En paralelo vamos a seguir creando nuevas poblaciones, pero la dificultad ahora es crear pequeñas poblaciones puente entre medias de las poblaciones que ya existen para que se conecten de manera natural y no haya problemas genéticos, sobre todo.
Claro, porque eso es uno de los problemas, ¿no? Que no se mezclan las poblaciones y entonces son más vulnerables a enfermedades que acaben con ellos, por ejemplo.
Claro, empezamos con solo 100 individuos, la diversidad genética que tiene eso es de risa. En los centros de cría empezaba a haber problemas pues tienen deformaciones en riñones, había en Doñana, de repente han aparecido epilepsias, criptórquidos, que es cuando tienen un testículo que no baja, que se queda dentro, y dentro de los centros de cría, pues esos individuos no se reproducen. Una de las labores de los centros de cría era precisamente intentar mantener la diversidad genética. No solo criar para soltar, sino mantener toda la diversidad genética. Bueno, y si hubiese ocurrido una catástrofe en campo, por lo menos tener ahí un reservorio para poder recuperar la especie.
Pues decíamos antes que para conservar al lince ibérico ha sido fundamental la implicación de administraciones, instituciones, organizaciones y un papel muy importante también con la sociedad civil para que la gente, cuando vuelven esos linces al territorio del que hace años que no estaban, pues que no haya problemas como los que cuentas, ¿no? De convivencia o de que esté la especie otra vez allí. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta forma de trabajar?
La verdad es que en el lince, vuelve a ser un ejemplo honesto, en este último proyecto somos 25 entidades y hay ONGs de conservación, de caza, el sector agrícola no está, pero no se ve muy afectado, pero tenemos hasta entidades privadas, empresas, trabajando y poniendo parte de sus fondos para conservar a la especie. Lo bueno de tener tantas entidades distintas es que cuando abordas un problema lo enfocas desde todos los puntos de vista y es mucho más fácil prever posibles riesgos y posibles cosas que vayan mal. Y creo que en parte ese ha sido el éxito de todos los proyectos que hemos tenido de conservación.
Y ahora estamos trabajando con el conejo, ¿no? Que es el principal alimento del lince.
Sí, el conejo ya... Nosotros empezamos a trabajar con el conejo porque era el principal alimento, pero excede... al lince con mucho, tiene ya su propia entidad. De hecho, el conejo está también en peligro de extinción, en la misma categoría que el lince, cosa que le choca a la mayoría de la gente, sí. Y es una gestión complicadísima. Reintroducir linces es muy fácil, conseguir recuperar poblaciones de conejo es dificilísimo. Yo llevo los mismos 20 años trabajando con el conejo y todavía no sé bien cómo hacerlo.
¿Y por qué? ¿Qué le pasa?
Es la pieza base del ecosistema y se lo comen más de 40 especies. Y encima tiene 2 enfermedades gravísimas Ahí la fiebre hemorrágica ovírica mata todos los años en torno al 70% de la población. Es un caos, complicadísimo. Le influye mucho la actividad agrícola, le influye mucho la depredación. Es demasiados factores a tener en cuenta.
Vale, el pobre conejo que le teníamos ahí casi olvidado y tiene toda una historia detrás. Pues me imagino que tú has visto muchos linces en cautividad, en libertad, de muchas formas, y hemos querido desde WWF que todos podamos disfrutar de esta visión, y por eso hemos abierto una ventana en un rincón del monte Mediterráneo donde viven varios de estos linces, pero muchísimos otros animales también. Y hemos llamado a esta ventana Territorio Lince. Marta, cuéntanos cómo surgió la idea.
Bueno, pues para empezar agradecer a Ramón, porque Ramón es tan padre de la idea como lo pueda ser yo, porque él ha facilitado muchísimo el trabajo de conseguir abrir esta ventana, ¿no? Así que, bueno, aprovecho para agradecerle el apoyo, porque la verdad es que fue bastante, bastante complicado. A ver, el proyecto surgió hace un año y es una fecha bastante fácil de recordar porque seguro que todos os acordáis que hace un año estábamos metidos todos en nuestras casas en un estado de alarma que tenía el mundo en vela, ¿no? Entonces, de hecho, ahí viene un poco la idea de lanzar esta ventana, ¿no? Si bien es cierto que el proyecto ya era algo que pasaba por la cabeza en concreto de Ramón, hacía tiempo lo de poner una webcam en campo donde pudiéramos ver fauna, porque sí que es verdad que existen webcams ya, por ejemplo, Sea Over Life tiene bastantes webcams de aves, pero de mamíferos era algo que no estaba pasando, ¿no? Y Ramón, que es experto, como hemos hablado, en grandes carnívoros, pues le parecía que era una oportunidad y fuimos a por ello. Y fuimos a por ello precisamente pues porque, bueno, creíamos que era un momento donde todo el mundo en su casa estaba como con ganas de poder salir, ¿no? Y nos parecía que hacíamos casi una labor social y divulgativa acercando fauna salvaje al hogar de la gente, ¿no? Y bueno, pues a ver, lo que te decía, un 13 de abril lanzábamos el proyecto a las 9 de la noche, abríamos la cámara con un sorprendente 200 personas conectadas al chat, que fue bastante brutal porque, bueno, el proyecto, porque para quien no lo conozca, tiene cámaras en directo que se emite en YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo podéis encontrar en YouTube, ponéis WWF España y encontraréis nuestro canal, y está emitiendo todo el día, 24 horas, y el 13 de abril fue la primera vez que emitimos, ¿vale? Ponerlo en marcha fue complicado, pero sobre todo encontrar la ubicación ideal, que ahí una vez más Ramón nos echó una mano, conseguimos llegar a un acuerdo con el refugio de fauna de Chico Méndez en Ciudad Real, que es una zona donde había lince y que, bueno, como es una zona que es refugio de fauna, pues estaba muy bien conservado el espacio y era bastante fácil poder avistar no solo lince, sino otro tipo de fauna ibérica, ¿no? Que de hecho el proyecto se llama Territorio Lince precisamente por eso, porque lo que queríamos era no solamente hablar de linces, que por supuesto es la estrella, ¿no? Es nuestro Richard Gere del territorio lince, pero queríamos dar visibilidad pues al conejo, como contaba Ramón, que al final, pues sí, es como ese pequeño gran olvidado, pero que es fundamental, pues al águila, a ciervos, a jabalís, o sea que tenemos una fauna muy rica y no todo es lince. Aparte es verdad que ver linces es más complicado porque hay menos y porque al final aparecen por la noche, ¿no? También pensad que la cámara está grabando, pero tú no sabes cuándo va a aparecer el animal. Entonces era todo también un reto, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. De hecho, la primera noche, afortunadamente, tuvimos a los liorones careto, que es un animalillo que yo personalmente tampoco conocía y que me ha fascinado, que es un pequeño roedor, ¿no? Que como pusimos una pequeña plataforma con alimento, el liorón estaba toda la noche ahí, venga a comer, y daba bastante, bastante juego, ¿no? Aún así tuvimos muchísima suerte porque el día 15 de abril, o sea, dos días después de abrir la cámara, salió el lince. Así que claro, fue una emoción, ¿no? Todo el mundo en el chat estaba flipando. De hecho, pues bueno, el lince se acercó y la cámara que podía hacer zoom hizo un primer plano del animal bebiendo y la verdad es que fue una pasada. Y no ha sido la única vez que hemos visto el lince. De hecho, el día que estamos grabando este podcast, puedo decir que ayer se vio otra vez por la noche tres linces bebiendo y que lo hemos llegado a ver una treintena de veces, más las otras veces que ha salido en plan muy rápido y la cámara desafortunadamente no lo ha grabado tan bien, pero tenemos imágenes de noche, de día, de hembras, de machos, de cachorros. La verdad es que ha sido una triunfada. También, igual que le agradezco a Ramón el apoyo que nos ha dado, quería agradecer a Mira Natura, que es la gente con la que estamos colaborando para poder tener todo el soporte técnico, porque emitir en campo y hacer este proyecto tecnológicamente tiene bastante complejidad. Tenemos unos ordenadores, tenemos que emitir vía 4G, un software que graba las imágenes, bueno, pues eso, tiene bastante desarrollo. Y Mira Natura nos ha apoyado ahí, ¿no? Y eso es, la verdad es que sin su ayuda hubiera sido mucho más difícil. Y bueno, también comentar pues lo que os decía, ¿no? Que hemos visto a Richard Gere, pero que hemos visto a muchos otros animales, ¿no? Hemos visto comadrejas, meloncillos, jinetas, que son otros grandes carnívoros, que también viven en el monte mediterráneo, el gato montés. Si bien es cierto que estos animales se les suele ver de noche, y de noche las imágenes, pues hombre, son siempre un poquito peores, pues porque claro, las ves sin color, la cámara tiene infrarrojos y demás, pero claro, no son tan espectaculares como cuando lo ves de día, pero igualmente ver estos animales no es nada sencillo, verlos en estado salvaje y ha sido un lujo, ¿no? Y luego, bueno, aves hemos visto muchísimas, se han visto primeros planos de azores que luego en cámara ralentizada se ven, son brutales, los busardos, milanos reales. Y luego animales pues igual más comunes, pero que bueno, viéndolos en libertad y en estado salvaje con primeros planos de una cámara es muy, 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 muy bonito. Hemos visto ciervos y cervatillos el verano pasado, también hemos grabado imágenes de filomena. Y luego una cosa muy curiosa, que es que han salido bólidos, que son los meteoritos estos que caen y hacen un halo de luz. Pues bueno, también la cámara ha tenido la fortuna, ¿no?, de que justo donde estaba enfocando pues se veía que pasaba un bólido, ¿no? Y han sido cosas que a la gente les ha gustado mucho.
Marta, y para no perderse nada de esto, ¿hay que estar todo el día conectado a Territorio Lince?
Pues mira, ese fue un debate que tuvimos, porque originalmente el proyecto ambicionaba que fuera, claro, una webcam, ¿no? Y decíamos, pues vive en YouTube y es un directo, ¿no? Como tiene ese overlay, que de hecho lo tienen así. Pero sí que, claro, al ser algo de mamíferos, pues efectivamente es muy complicado saber cuándo se va a ver el animal. Y entendemos que bueno, cuando estábamos confinados quizás podías dedicar más tiempo a estar mirando todo el día el ordenador, pero desde aquí tampoco fomentamos que todo el mundo esté 24 horas delante de una pantalla, ¿no? Entonces lo que propusimos fue hacer un newsletter con los mejores momentos, porque la instalación graba esas imágenes, ¿no? Entonces lo que hacemos es un trabajo interno de filtrado de esos vídeos y mandamos un email a todos aquellos que se suscriben en territoriolince.es a la newsletter, les mandamos los mejores vídeos para que no se pierdan nada y efectivamente no tengan que estar pues todo el día conectados o rebobinando las grabaciones del directo, ¿no? Que al final son 24 horas al día, claro, es mucho contenido.
Y de todo lo que hemos visto este año, ¿qué es lo que más os ha gustado a los dos o que os haya sorprendido?
Yo no sé si Ramón tiene ahí algo que le haya llamado la atención especialmente, porque Ramón ha visto, supongo, que muchos más linces que la mayoría de nosotras, pero...
Yo me voy a mis conejos otra vez. La finca estábamos haciendo en colaboración con la finca una serie de mejoras de conejo y les pedí que uno de los vivares los pusiesen allí, que es un diseño que hemos creado Alfonso, mi compañero de campo y yo, que nos inventamos hace 2 o 3 años cogiendo lo que había anterior, y para mí tener ahí la cámara que de vez en cuando veo cómo está funcionando mi invento es muy divertido. Tenemos ahora gazapos allí criando y han empezado prontísimo, vamos. O sea, era la primera campaña que podía verse. Pero bueno, un tema muy concreto. Luego, por supuesto, los linces. Yo creo las imágenes de los linces bebiendo en el abrevadero que tenemos allí puesto. Para Jorge, que ha puesto otro compañero nuestro, que es el más ornitólogo, pusimos ahí unos posaderos y está loco con los azores que salen en primavera.
Sí, es que está todo pensado, ¿no? En el fondo es como un set de grabación, o sea, está muy pensado que ponemos para también facilitar los avistamientos, ¿no? Si bien el lince pasa cuando es más difícil conseguir que pase, pero para otros animales es más fácil poner pequeñas cositas que, pues eso, lo que comentábamos, un comedero para lirones, o lo echábamos también en el suelo paja, ¿no?, para que miraran los ciervos. O sea, hemos facilitado en cierta medida ese set, ¿no?, para que vayan pasando por allí animales. Y luego sí que ahora, con motivo del aniversario, lo importante no es lo que más me ha gustado a mí o a Ramón, sino lo que más ha gustado a la gente, ¿no? Y para poder hacer eso hemos creado en territoriolince.es podrás ver una selección de los mejores vídeos de los últimos 365 días. Hemos hecho una selección corta, porque lo que os digo, que imagínate 24 horas grabando 365 días, pues había muchísimo contenido. Hemos hecho un filtro de diferentes animales, pero bueno, que tenían cierta calidad los planos y que eran bonitos. Y lo que queremos es que la gente vote, que entre y nos diga cuál es el mejor vídeo del año, ¿no? Así que os animo a todas y a todos a entrar en territoriolince.es y votar por vuestro favorito. Solo tenéis que entrar y darle a like en YouTube.
Pues ya os contaremos cuál es ese vídeo más votado. ¿Y qué va a pasar después de este primer año de Territorio Lince? ¿Vamos a seguir con esta ventana abierta a la naturaleza?
Pues otro tema que también hemos decidido un poco, ¿no? Viendo que el éxito que ha tenido, hemos decidido dejarla abierta de momento. Sí. Y bueno, no sé.
La idea original era haber cortado en septiembre, porque claro, en verano, como estaba el agua, era más previsible que iba a haber bichos, pero hemos tenido tanto éxito. Bueno, tenemos una comunidad de adictos que la verdad es que nos facilita mucho el trabajo.
El consorcio lincero.
Sí, les daría las gracias desde aquí porque como están todo el día viéndolo, luego todo el trabajo de limpiar nos lo facilita mucho. Y la propia finca, cuando les dije, oye, que no sabemos qué hacer, me dijo, ni se te ocurra quitar la cámara. Estaban entusiasmados con la cámara. Entonces la hemos decidido dejar, lo cual nos ha dado nuevos problemas técnicos, pero bueno.
Sí, porque la cámara, bueno, no, tampoco queremos entrar mucho en detalles, pero lo tenemos con paneles solares, para mantener la instalación hemos tenido que ampliar los paneles solares, energía renovable, y claro, sí, técnicamente tiene su aquel, tener esta ventana abierta, pero bueno.
Un gustazo,
sí.
Porque sobre todo los que estamos encerrados aquí en Madrid, pues se agradece muchísimo esta ventana. Pues muchísimas gracias a los dos. Da un gusto hablar de naturaleza y de una historia además de éxito de conservación, aunque tenemos que seguir trabajando. Ramón, un placer tenerte en Somos Naturaleza. Y Marta, tú todavía no te vayas, que luego nos vas a contar más cosas.
Exactamente, luego más.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Pues ya está aquí con nosotros Coral García Barón, bienvenida. Hoy también nos traes buenas noticias, ¿verdad?
Pues sí, Amaya, ya sabéis que yo siempre vengo a Somos Naturaleza con buenas nuevas. Y una de ellas tiene que ver con el mar, y más en concreto con una especie de tiburón. Os lo voy a presentar con nombre y dos apellidos. Es el tiburón marrajo dientuso. ¿Has oído hablar de él, Amaya?
Pues mira, lo de dientuso me resulta muy nuevo.
No, seguro que sí que has oído hablar de él, porque el tiburón marrajo, junto al cazón, es un ingrediente que podemos ver habitualmente en las cartas de nuestros restaurantes. Sin embargo, mucha gente no sabe exactamente qué está comiendo tiburón cuando se lo ponen en el plato y creen que se trata de otro pescado. Pues estamos muy contentas porque recientemente la Unión Europea ha aprobado que se prohíba desembarcar y comercializar esta especie en territorio europeo, si proviene de la población del Atlántico Norte. ¿Y qué significa esto a efectos prácticos? Pues que desde principios de 2021 la flota europea ya no puede vender marrajo en la Unión Europea ni tampoco comprarlo a otros países como hacía con Marruecos. ¿Y para la especie esta decisión es buena? Pues sí, Amaya, te voy a contar por dos razones. Por un lado, porque la población de marrajo del Atlántico Norte estaba muy, muy deteriorada. Y por otro, porque en 2020 se estableció un tope de comercio en nuestro país de 350 toneladas. Y esto suponía capturar ni más ni menos que 700 toneladas en el Atlántico Norte. Sin embargo, los científicos aseguraban que seguir con esta cantidad supondría un riesgo para la población hasta más o menos 2070 como mínimo. Ahí es nada. Así que hemos logrado que esta especie esté más protegida de lo que estaba antes. Y de todas maneras, para los oyentes que se estén preguntando ahora si comer o no tiburones, nuestra recomendación desde WWF es evitarlo siempre que sea posible. Vamos, Amaya, que tiburón no. Gracias.
Ni cazón en adobo, entiendo.
Tampoco. Tiburón no. Si podemos evitarlo, mucho mejor, mejor que mejor.
Lo tendré en cuenta, gracias.
Y ahora continuamos, Amaya, con otro tema que trae de cabeza a gran parte de los investigadores de la COVID-19, y se trata del bisón americano. Seguro que estás oyendo hablar del bisón porque se está montando mucho revuelo.
Pues la verdad es que sí, pero sí que necesito que me pongas un poquito de luz en el tema.
Bueno, pues os cuento. Hemos estado avisando desde el arranque de esta pandemia de que las granjas de bisón eran un foco peligroso para la transmisión del coronavirus. ¿Y sabes qué ha pasado, Amaya? Pues que desgraciadamente estos pronósticos se están cumpliendo en estos momentos. A principios de 2021 se detectaron nuevos casos de bisones americanos en Galicia contagiados de la COVID-19. A raíz de eso, la Xunta anunció el sacrificio de los 3.000 bisones de la granja de Abaña. No hay que olvidar, además, que Galicia concentra el mayor número de granjas de nuestro país. Pocos días después saltaban de nuevo las alarmas. Esta vez el brote fue en Castilla y León y se hizo público el sacrificio de 1 millar de ejemplares en Navatalgordo, Ávila. Se trata del tercer caso en España después de la infección masiva de bisones en la Puebla de Valverde, en Teruel, donde se sacrificaron más de 90.000 animales.
¿Y en el resto de Europa qué está pasando?
Pues os cuento. Hay alrededor ahora mismo más o menos de 400 granjas con brotes de coronavirus. De hecho, grandes productores europeos como Dinamarca y Holanda han tomado ya la decisión de no producir pieles en 2021. De hecho, Holanda ha cerrado la actividad de forma definitiva. Lo bueno es que gracias al apoyo de las más de 35.000 personas que han firmado nuestra campaña, vamos logrando que se den los primeros pasos. Las Cortes de Aragón se han sumado a nuestra petición y están pidiendo al Gobierno central el cierre de estas granjas en su territorio y también en el resto de España. Así que os seguimos animando a que firméis, a que entréis en www.f.es y que suméis vuestro apoyo a nuestra petición. Es urgente que exijamos el cierre inmediato de las granjas de bisón para evitar correr riesgos innecesarios en el futuro.
Pues ya sabéis que toda esta información la tenéis en www.f.es y os animamos a firmar si todavía no lo habéis hecho. Pues Coral, ¿tienes más buenas noticias?
Pues ya seguiré la búsqueda de buenas noticias para los próximos podcasts, pero yo sabéis que siempre estoy con la antena puesta. Gracias, Amaya.
Muchísimas gracias a ti. Y hola de nuevo, Marta Donlo. Pasamos de territorio lince a una medida que han tomado en Francia y que ya hemos comentado al principio de este episodio.
Pues sí, la verdad es que la noticia de la que os voy a hablar es que me ha encantado, sobre todo porque pone en valor el mundo rural, pero también porque os voy a contar una anécdota, que es que se lió en nuestro país en 2019 porque unos gallos molestaban a unos turistas en una casa rural por las mañanas y bueno, ahora os lo explico bien porque tiene tela. La noticia de Francia dice así, ¿no? El patrimonio sensorial en zonas rurales de Francia será protegido por ley. La noticia es muy reciente, es del pasado mes de enero. Y lo que va a permitir es que se protejan por ley los sonidos del campo, sonidos del campo que se consideran patrimonio sensorial de Francia y con ejemplos como pues, el cacareo del gallo, el canto de los grillos o el olor de los establos. Así que toma ya cómo te quedas, que eso ahora es patrimonio nacional.
Pues me parece una cosa muy bonita.
La verdad es que es muy, muy curioso y lo que os comentaba. Me parece especialmente interesante esta noticia porque en el 2019 en España se hizo viral el vídeo de un ganadero asturiano, que ahora os voy a poner el corte para que lo podáis escuchar, que se quejaba de que a un otro ganadero le habían cerrado un gallinero que tenía porque un vecino que tenía una casa rural protestaba porque el cacareo de los gallos a las 6-7 de la mañana cuando amanecía despertaba a los turistas rurales que estaban durmiendo en su casa, ¿no? Entonces este ganadero hizo un vídeo, lo subió a internet y la verdad es que se hizo súper viral, lo podéis buscar en YouTube y de todas maneras os vamos a dejar un pequeño corte porque es para escucharlo. Allá va el vídeo.
Resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí que fue, una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que responde a las iniciales JMG, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues sí, lo normal.
Pues nada, una vez escucha las palabras de este ganadero, pues es que sobran las palabras, ¿no? Nada más que añadir, Amaya.
Bueno, nada más que añadir hasta el mes que viene. Gracias, Marta.
Un placer.
Volvemos ahora al bosque mediterráneo para seguir las huellas del lince ibérico y lo hacemos a través de la voz de Miguel Valladares.
Su nombre es Morena, dicen, por aquel rico personaje hispano-romano, Sextus Marius, que explotaba las entrañas de la sierra. Pero la morena lo es también de piel, por sus densos matorrales y bosques de intenso verde, por la cuarcita y la pizarra que la oscurecen, aunque reluce con el oro y cobre que atesora en un paisaje codiciado desde antaño por sus recursos naturales. Y es que en sus 400 kilómetros de longitud, recorriendo de este a oeste el norte de Andalucía, la Morena es una cordillera impresionante, frontera natural que separa la meseta de la depresión bética, extendiéndose más allá hasta Ciudad Real, Badajoz y Portugal. En su vertiente manchega, los mismísimos Quijote y Sancho descansarían en la venta del alcalde, molidos y quebrantados por los palos de los arrieros yangüeses. Tan vasta extensión encierra una enorme diversidad de paisajes y ambientes, pero mantiene ese rasgo común que identifica al agreste mediterráneo. Aroma de jaras, romeros, tomillos, lentiscos, dehesas y bosques de encina y alcornoques. Pureza mediterránea que posee tesoros naturales tan conocidos como el escarpado de Espeñaperros, en la Sierra de Cardeña o Andújar, un parque natural jienense de 75.000 hectáreas que alberga los bosques mediterráneos más grandes de la península, de robles, de encinas, de alcornoques. Su terreno, suavemente ondulado, se rompe de forma abrupta por el paisaje montañoso del norte y esos barrancos que forman los ríos y arroyos, jalonados con fresnos y alisos que dan cobijo a estilizadas nutrias y a más de la mitad de las especies de anfibios de España. Andújar es hogar también de buena parte de los mamíferos, aves y reptiles de la fauna española. Es refugio de águilas imperiales, buitres negros, lobos y linces. Con un poco de suerte, podemos divisar, caminando lentamente, agazapado en el matorral de coscoja y lentisco, un solitario lince ibérico. Nuestro magnífico gato manchado, dirigiéndose con sigilo a un distraído conejo que pasta en un claro. Con un salto certero, nuestro felino salvaje atrapa su presa favorita. Una escena que se repite cada vez más porque parece que por fin se ha abierto la senda de la recuperación del lince ibérico, único en el mundo, nuestro pequeño rey de la selva mediterránea.
Así despedimos este episodio, pero ya sabéis que el trabajo de WWF sigue siempre. Podéis conocer más sobre lo que hacemos en nuestra página web www.wwf.es y en nuestras redes sociales. Si os gustamos, nos encantará que nos apoyéis como socios o socias, contando lo que hacemos a vuestros amigos o recomendando el podcast al que suponemos que ya estaréis suscritos. Si tenéis comentarios, sugerencias, nos queréis proponer algún tema para próximos episodios, podéis hacerlo por WhatsApp en el 608-006976, 608-006976 o a través del correo electrónico somosnaturaleza@wwf.es. Nos escuchamos pronto. Cuidaos mucho hasta entonces y disfrutad de la naturaleza.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?